Estamos en el libro de Salmos 84. Ahora en los Estados Unidos hay muchas familias que viven sin ninguna fe bíblica. No pertenecen a ninguna iglesia y tal vez ni visitan a la casa de Dios si no es para una boda o un funeral. Yo recuerdo escuchando una señora quejando cuando su padrastro se murió. Iban a enterrarlo y se quejaba de que no estaban supliendo ningún ministro para por lo menos decir unas palabras bonitas antes de poner ese hombre que era como su padre debajo de la tierra. Supongo que se pudiera rentar un ministro, una persona desconocida que no sabe nada de su familia. Pero para los que no conocen a Dios, los que ni son parte de ninguna congregación, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Que aparece un ministro como un milagro? Pero hoy estudiaremos el opuesto. Hoy veremos a un hombre que amaba la casa de Dios con todo su ser. Un hombre que tenía gran apreciación por cada aspecto de la casa de Dios y sobre todo del Dios de la casa. Versículo 1. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos? ¿Qué quiere decir? De los ángeles. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Muchos creen que esto está hablando de David. Tiene su estilo de composición y está antes del templo porque habla de los atrios de Dios, como era antes de construir el templo, cuando solamente tenían el tabernáculo como en el desierto, pero ahí estaban en la tierra prometida. David en diferentes ocasiones tenía que huir de la ciudad. Primero para huir de Saúl, más tarde por el motín de su hijo Absalón, pero cuando David no pudo ir a lo que era su iglesia, era casi enfermo con deseos. Otra vez, versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. No era supersticioso por un lugar físico, pero en los atrios de Dios se cantaban las alabanzas, se estudiaron la palabra. En aquel entonces tenían sus sacrificios, todo lo que Dios ordenó por su adoración se llevaba a cabo ahí. Y como con nosotros, si pudiera sentir la presencia de Dios, cuando tu corazón realmente estaba buscándolo. Y aunque David no tuvo la Biblia en su teléfono como muchos modernos, un rey normalmente tenía su propia copia, como dice en Deuteronomio 17. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, a su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Bueno, él tenía su propia copia, pero leer la palabra solito, por muy bueno que sea, no es el mismo que estar entre los hermanos orando y adorando como grupo. Versículo 3. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Cuando David estaba lejos, aún se sentía envidia de los pájaros que pudieran estar más cerca de lo que pasaba en las celebraciones santas. Y estos pájaros eran considerados como de muy poco valor, así hablaba Cristo. Pero para todos que llegan hay protección y hay bendición en la casa de Dios. Para David la casa de Dios era algo sumamente precioso. 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, Selah. Ellos tenían gente que siempre estaban en la iglesia. Vivían en la iglesia. Aquí no tenemos camas, ni lugar para quedarse toda la noche. Pero hay hermanos que vienen mucho, por sus ministerios, por la oración, por sus ensayos. Y David estaba diciendo que estos hermanos eran los más afortunados. Porque siempre estaban en la casa de Dios. Siempre practicaban alguna forma de alabanza o de servicio. No están en la casa, en su propia casa, mirando novelas o simplemente trabajando día y noche para acumular más dinero, sino que prácticamente estaban viviendo por Dios. Y para David, esto era lo más bonito. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Hay muchos ahora, como en cualquier época, que ponen su confianza en el dinero que se pueden acumular. Es lo más natural para el incrédulo pensar que eso es el poder, eso es mi control, tengo que acumular dinero. No tiene nada de malo en trabajar. Hasta la ley misma dice en Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero para muchos, tienen que dedicar tanto tiempo a su trabajo, o a sus estudios, o a su deporte, que después de esto se queda muy poco tiempo para Dios. Y pasando el tiempo, los años, las décadas, será evidente que su corazón realmente está más bien en el dinero, en su capacidad de prosperar, y no tanto en Dios. Realmente vamos a actuar conforme a nuestros deseos. Un hermano puede decir, yo desearía estar en la iglesia, pero simplemente no puedo. Hay un partido importante en la televisión. Vamos a actuar conforme a nuestros deseos. Pero el hombre que tiene sus fuerzas, antes que nadie en su Dios, también puede prosperar económicamente, pero sus prioridades están ajustadas, porque su deseo realmente está con su Dios. Versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. En nuestras vidas siempre hay valles, valles dolorosas, valles de lágrimas. Acabamos de cantar de donde no hay llanto, pero no estamos ahí aún. Pero la persona que siempre está viviendo cerca de su Dios sabe cómo manejar los tiempos difíciles. Tiene muchos amigos orando por él, que realmente tiene un interés en su bienestar, no solamente para manipularlo o sacar algo de él. Hay un amor verdadero entre hermanos. También por sus estudios se sabe que ninguna aflicción, ninguna tribulación o contratiempo va a entrar en su vida si no es parte del plan de Dios. Sabe que todo lo que viene, aunque cuando causa las lágrimas, también va a producir, va a tener un propósito benéfico. Pero para la persona que vive cada vez más lejos de Dios, cada vez lejos de la iglesia preciosa, los contratiempos, las aflicciones pueden llegar como golpes insoportables que ni tienen sentido. ¿Por qué esto me pasa? Precisamente ahora. Una enfermedad, un accidente, algo semejante, se pierde un trabajo. La vida entera parece un camino amargo para ellos a veces. Y después termina con una muerte fea. Yo hablo con muchos que tienen vidas así. Esa es su cosmovisión. No creen en la palabra de Dios. Y están llenos de pesimismo. Estuve hablando con uno hoy. Cuando hablo con ellos, trato de evangelizar cuando están dispuestos a oír. Pero si rechacen la fe, me siento mucho lástima por ellos. Y yo sé cómo es, porque cuando yo estuve más joven, yo era uno de ellos. Yo no era cristiano ferviente toda la vida. Era yo, como dicen en Efesios 2:12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Qué vamos a decir de la ciudadanía de Israel? Es como la iglesia preciosa. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, ahí está el punto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recordando esto y viendo hombres jóvenes perdidos, doy gracia, como David en este salmo, que estoy parte de la iglesia preciosa. Yo sé que los testimonios empiezan después. Y normalmente no hablo mucho de mí mismo, pero voy a robar un poco del tiempo de testimonios antes de llegar ahí. Versículo 7 dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Los que son parte de la iglesia preciosa, siempre sirviendo a Dios, siempre creciendo en su gracia, van de poder en poder. En sus fuerzas espirituales siempre están creciendo. Estamos en un peregrinaje. Y en vez de estar más y más cansados, llegando a la meta, agobiados, somos más y más poderosos en el Señor. Y yo conozco personas que tienen 90, 80 y son aún más fuertes aún. Y por esto, la iglesia es para nosotros algo especial. Un lugar de muchas memorias, mayormente buenas. Yo recuerdo también cuando era joven en la fe, rápidamente aprendiendo español, me usaron para traducir en conferencias de misiones en México y también en muchas partes de California y en Arizona. Visité a muchas iglesias, pasé tiempo en sus edificios. Muchas eran propiedad de la iglesia ya por generaciones. Grandes edificios bonitos. Eran iglesias a veces que tenían muchos diáconos y personas jubiladas que tenían tiempo. Personas voluntarias y eran increíblemente limpias cuando te entrabas. Ni había chicle debajo de los bancos. Muchos que congregaban en estas iglesias dedicaban su tiempo a las reparaciones, a la limpieza, pensando que Dios merece lo mejor. Estas iglesias estaban impresionantes en los dos lados de la frontera. Y se sentía la paz simplemente entrando en el santuario. Se sentía algo especial. Versículo 8. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucho, Dios de Jacob, Selah. Hasta aquí, David realmente no ha pedido mucho. Solamente ha cantado de cómo le encantaba la casa de Dios. Cómo la iglesia era para él un lugar precioso. Porque ahí estaba en comunión con su Señor. Cuando estamos siempre en la iglesia, supongo que podemos empezar a tomar todo por sentado. Ah, otra noche en la iglesia. Pero si por la fuerza uno está lejos de todo esto, por un tiempo tal vez empieza a entender qué preciosa es. Tal vez esto es la oración de David, estar otra vez cerca, alabando, disfrutando la palabra y los hermanos. Versículo 9. Miro, Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. En un sentido, David era el ungido, ungido para reinar. Pero para nosotros el ungido es otro rey, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y la iglesia realmente es posesión de Él. Es lo que Cristo compró con su sangre. Un punto importante, la iglesia jamás es posesión del pastor. A veces estoy en reuniones con otros hermanos y estudiando la Biblia y digo, oh, dice que de Marcos en su iglesia, no es mi iglesia. Perdón, no es mi iglesia. Yo solamente trabajo aquí como los demás. La iglesia jamás es posesión del pastor ni de ninguno de los ancianos. Cristo el ungido compró la iglesia preciosa con su sangre. Mira lo que dijo San Pablo a los ancianos cuando él iba a despedirlos en Hechos 20:28. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo simplemente es otra palabra por anciano, hemos comprobado en muchas ocasiones, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es algo bien preciosa, bien costosa. Esto Pablo dijo a los ancianos que tenían que velar y manejar los asuntos de las iglesias. Y hermanos, esa es otra bendición que tenemos. Como parte de la iglesia preciosa, ancianos. Hombres serios en Dios que oren por nosotros y hablan con nosotros cuando caigamos en grandes problemas. Imagínate los incrédulos de afuera. ¿A quién se van a llamar? ¿A su abogado? ¿A sus psiquiatras? Cuando tienen problemas, no hay remedio. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Se ve otra vez que David apreciaba lo que era realmente vivir cerca de la iglesia preciosa. A veces en la Biblia uno ni estaba dentro del templo, sino a la entrada. Eso se puede ver en Hechos 3:2. Había una persona que se sanaron, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Yo he visto en México, a lo mejor usted ha visto en alguna parte, enfrente de las iglesias grandes, gente ahí, ni entran. Ahí están pidiendo limosna o haciendo algo. David dice que esto es mejor, estar cerca de la entrada, que estar en un palacio de malvados. Y dice también en este texto, un día es mejor. Porque para él, como para nosotros, había un día del Señor. Un día de descanso. Para los antiguos era sábado, para nosotros es domingo. Pero es el día en que todos pueden congregar juntos en la casa de Dios, en la iglesia preciosa, y después descansar, pasar tiempo con sus familias, o leer y meditar en el Dios cuyo día está celebrando. Versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Para los que están espiritualmente en buena salud, ir a la iglesia no es una molestia, no es una carga, es un gozo. Vienen a su Dios, que es su escudo, su protección de los golpes de la vida. Como Dios dijo a Abraham en Génesis 15:1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Para los fuertes, no es una molestia venir a la iglesia, aun cuando no hay estacionamiento como hoy. Sino que es una molestia estar lejos por mucho tiempo. Uno quiere seguir creciendo en su relación con el Señor. Dice algo de la gloria que Él nos da. A ver, mira en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, fuimos creados en la imagen de Dios, pero esa imagen era terriblemente distorsionada por la caída de Adán y Eva y por nuestros propios pecados, pero estudiando, celebrando con Dios, alabando, estamos regresando a esa imagen. Y queremos saber también las reglas que Dios nos ha dado, porque queremos caminar en lo que es realmente la integridad. ¿Qué es la integridad para un malvado o para un incrédulo? No sabe qué es integridad, tiene sus opiniones, pero simplemente son opiniones. Porque dice aquí en este texto, no quitará el bien a los que andan en integridad. Último versículo 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El que anda confiando en su Dios, quiere estar en su presencia, quiere aprovecharse de los medios de la bendición, la palabra, la oración, la alabanza, la santa cena. Hasta aquí el texto de hoy, unos puntos de doctrina y aplicación y podemos terminar. Doctrina. En un mundo de confusión, de mentira y de engaños, es una gran bendición estar presente en un lugar en que dicen la verdad. Aun cuando no es nada popular en la cultura podrida, es bueno tener predicadores que van a decir la verdad, cuesta lo que cuesta. Primero de Timoteo 3:15. Pablo estaba hablando con Timoteo, enseñándolo, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, de que estamos hablando, que es la iglesia del Dios viviente, también estamos hablando de esto, columna y baluarte de la verdad. Ese es el propósito de la iglesia, uno de sus propósitos. Cuidar y guardar la verdad. Hermanos, no tenemos derecho de venir aquí y simplemente propagar opiniones. Tenemos que chequear. ¿Estoy diciendo algo que es realmente bíblico? ¿Estoy predicando la palabra de Dios? Y si no estamos, estamos mal. Es parte del propósito de la iglesia, cuidar y propagar la pura verdad. Aplicación. Cuando tienes acceso a la verdad entre hermanos que te quiere, estás realmente en una posición bendecida. Y hermanos, vale la pena, a cada cuando, como en este salmo, considerar las bendiciones de una iglesia preciosa. Y voy a enumerar algunos. Y a lo mejor ustedes pudieran añadir muchísimos más. Número uno, la iglesia es un lugar en que te puedes sentir la presencia de Dios con otros hermanos. A veces en las alabanzas, a veces en las oraciones, a veces en las predicaciones, si la palabra te pega de manera especial. Número dos, te puedes meditar en cosas extremadamente profundas. Cosas que otros ni toman un momento de considerar. Por ejemplo, la creación, ¿de dónde vinimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿En dónde estaremos por toda la eternidad? Hermanos, lo que son problemas perplejos para los filósofos más grandes del mundo, problemas imposibles de resolver para ellos, son fácilmente entendidos por niños en la escuela dominical. Otro beneficio de la iglesia preciosa. Número tres, estudiamos mucho de la historia del mundo. Estamos a veces en el tiempo de los romanos. el tiempo de Daniel en Babilonia, lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Estudiamos de lugares actuales, lugares que hasta los arqueólogos incrédulos conocen. Mientras muchos en el mundo viven en la ignorancia, nosotros siempre estamos metidos en estudios de la historia actual. Número 4. Estamos en la presencia de música poderosa, que tiene un gran propósito. Mucha de la música del mundo es simplemente música necia. Otra música es peor, propagando deseos carnales. Pero no va a ningún lado. Aquí podemos sentir cómo es estar más cerca de Dios. Podemos experimentar el gozo verdadero. Número 5. Podemos aprender de la justicia, de la moralidad verdadera. En el mundo de incrédulos, le encantan hablar de la justicia, de lo que es moralmente correcto o equivocado. Pero para esto no tiene ningún estándar. Cuando estamos luchando en la apologética, defendiendo la fe, pedimos a los incrédulos, ¿y cómo sabes tú qué es bueno o malo? ¿De dónde sacas tú la moralidad con autoridad? Y no le pueden contestar. Y por lo tanto, su moralidad, su justicia, sus derechos son arbitrarios y sin fundamento alguno. Número 6. Se puede encontrar un lugar de servicio donde puede realmente estar útil, sirviendo a Dios y a los hermanos. Y esto es algo que jamás Dios va a olvidar. Y voy a tomar el momento de dar un ejemplo. Ojalá que no se siente pena, pero quiero dar gracias públicamente a Samara, que está cada viernes aquí, sirviendo al Señor, una muchacha de la edad que a lo mejor puede estar en otros lugares disfrutando, pero aquí está sirviendo a Dios. La iglesia jamás va a olvidar esto y Dios jamás va a olvidar esto. Número 7. Puedes estar entre hermanos que te quieren y realmente desean el mejor para ti. Número 8. Puedes avanzar en tu conocimiento de la palabra de Dios, llevando tu nueva sabiduría a las actividades de tu familia y de tu trabajo. Número 9. Puedes orar en grupo, o recibir oración, o participar en ayunos o vigilias con otros hermanos y hermanas que son también fuertes en la fe. Número 10. Puedes participar en la Santa Cena, que no fue instituido por hombres. Eso no es invención de hombres, sino que es algo que Cristo mismo empezó hace 2000 años. Y si eres nuevo en esta noche, esto celebramos aquí cada primer domingo del mes. Número 11 y final, voy a terminar con esto, pero usted a lo mejor pudiera añadir muchos puntos a la lista. Puedes salir con la sabiduría, el conocimiento necesario para cambiar la cultura y hasta levantar la civilización. Viendo cómo en el pasado las culturas, los países que tomaron en serio las doctrinas de la Biblia, han prosperado tremendamente. En fin, vale la pena, ¿a cada cuándo? Recordar y apreciar qué es lo que tenemos en esta agrupación curiosa que llamamos la iglesia. La iglesia preciosa. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este salmo alegre, Señor. Un momento simplemente de agradecimiento, Señor. Sin exhortaciones, simplemente para tomar un momento de apreciar lo que tú nos has dado, lo que tú has comprado con tu sangre, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una gran prioridad en nuestra vida, servirte, participar en tu iglesia preciosa. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay cualquiera petición de oración.